RR Noticias. El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, el día de hoy, como ustedes saben, estamos presentando esta mesa de análisis especial a propósito del debate que se realizó anoche entre los tres aspirantes presidenciales. Hay mucho para platicar sobre este tema y quiero agradecerles enormemente la desmañanada a los tres amigos que nos acompañan el día de hoy aquí en la mesa de RR Noticias. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente, Sergio Arturo Venegas. El armero, ¿cómo estamos?
Buenos días, mi querido Sergio. Buenos días, buenos días.
Qué gusto recibirte.
Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias y bienvenido. Luis Gabriel Osejo, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Muchísimas gracias, mi querido Ángel Solís. Un saludo y muy bonita mañana a todo el auditorio.
Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya lo conocen, el amo del rating a mediodía, don Daniel Almanza en la segunda emisión. ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto saludarte.
Mi querido Ángel, muy bien, muchas gracias. Hoy de contertulio, no de moderador, aquí con mis queridos Sergio Arturo Venegas, Luis Gabriel Osejo. Que vienen a echar montón.
Pero además, les digo algo, viene insoportable el día de hoy. Muestre usted a la cámara, ¿por qué, licenciado?
Acá está la cámara, mi termo de la máquina celeste de la Cruz Azul, que ya está lista para arrebatar sonrisas acá mis dos compañeros.
La guardo. Tuvo 10 años para guardarlo.
Porque además Sergio y Luis Gabriel son americanistas, el buen Dani es Cruz Azulino.
¿Y usted aquí no es?
Yo soy Chiva. Yo siempre, y yo soy Chivas hasta en el whisky, señores. Entonces,
ya de ahí comenzamos mal.
Todo. Pero bueno, pues en fin, vienen muchas emociones, seguramente en el terreno futbolístico y claro, en el asunto político, pues también. ¿Qué les parece si arrancamos con la mesa esta mañana y preguntarte, Sergio, quién ganó desde tu punto de vista? Porque esto es como lo habitual siempre en los debates, ¿no? Preguntar quién ganó y por qué.
Yo creo que no perdió Claudia, se mantuvo en su posición, en la postura que ha tenido en los tres debates, es decir, defendiendo en los dos últimos, sobre todo, la política de seguridad social, económica del presidente López Obrador. Fue, como dice Enrique Krause, pues el informe del presidente, ¿no? A través de Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Entonces, ella le habló al electorado de Morena, que es el que tiene firme y que es con el que creen que van a ganar, ¿no? Estos 24, 26 millones de electores, si nos atenemos a la elección pasada, ¿no? Uh-huh. Porque habrá que ver si se movió un poco esto. Yo creo que el debate no mueve mucho, creo que Claudia se mantuvo. Xóchitl tuvo dos o tres en las que pudo haber matado y no lo hizo. Uh-huh. Y bueno, claro, el señor Máynez, el Esquirol de siempre.
Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio Arturo. Preguntarte lo mismo, Luis Gabriel Osejo, ¿quién ganó desde tu punto de vista y por qué?
Yo creo que es muy difícil, en cualquier debate, sea muy bueno, sea muy malo, decir quién es el que gana. Uh-huh. Ahorita comenzaste hablando de fútbol, yo quiero hacer la analogía con el fútbol. Me parece que el debate que vimos ayer se pareció un poquito al partido, el de ida de las Chivas contra el América en el estadio Akron. Uh-huh. Las dos contendientes, voy a quitar a Maynes, si me permiten, las dos contendientes cuidando su espacio, cuidando su territorio, respetándose muchísimo, a veces con ataques de uno del otro lado, pero que no terminan, diríamos en fútbol, en gol. Lo que me llama la atención de este tercer debate es que, como diría el presidente, y perdón que lo cite, caray, fuera máscaras, Máynez es el Esquirol, es el que ataca a Xóchitl para beneficiar a Morena, en este caso a Claudia Sheinbaum. Está Xóchitl todavía, el llamerito, que ha sido toda su campaña, y Claudia Sheinbaum diciendo soy Andrés Manuel López Obrador de Sheinbaum, o al revés, ¿no?
Bien, muchas gracias, Luis Gabriel. Daniel Almanza, ¿quién desde tu punto de vista ganó el debate y por qué?
Yo creo que no gana nadie, yo creo que perdemos todos. Ayer en este debate se trata uno de los temas más trascendentales para los mexicanos, que es el de la inseguridad. Yo no sé si a ustedes les quedó claro alguna propuesta específica para erradicar el problema más grave que se vive en diversas regiones del país, que están totalmente azotadas por la violencia. Ahora resulta que los mexicanos tenemos que elegir por aquella candidata, candidato, proyecto o equipos que tienen menos nexos con el crimen organizado, porque se empezaron a pegar con todo en esta parte. A mí me pareció genial cuando dice Jorge Álvarez Máynez que pues con él no se tienen que preocupar con cuál García van a tener que tratar, si con García Harfuch o con García Luna, nada más que a Jorge Álvarez Maínez, pues se lo olvidó también Samuel García, ¿no? Que también está para que te avientes de un precipicio, pues, ¿no? Sí. Cuando agarras a este señor. En términos generales, y coincido con ellos, si estuviéramos en otro modelo democrático, Álvarez Maínez no tendría que hacer absolutamente nada ahí, tendrían que debatir las punteras, los dos proyectos contrastantes, pero bueno, ojalá que pues ese sea uno de los puntos a mejorar en nuestra, creo yo, otra vez incipiente democracia mexicana.
Muchas gracias, Daniel. 7:44 es la mesa de análisis especial de RR Noticias a propósito del debate. Bueno, se manejó otra vez una baraja de temas que yo siento que eran demasiados para un espacio tan compacto y además otra vez en un formato que a mucha gente le sigue pareciendo aburrido, porque es simple y sencillamente no hacer lo que estamos haciendo nosotros aquí. Sientas a los tres aspirantes presidenciales, les pones un moderador y que se agarren entre ellos y a ver qué dicen. ¿Tú qué opinas de los temas? Sobre todo, Sergio, me parece que el más importante de ellos, que era el de seguridad, fueron oportunidades perdidas para los tres aspirantes presidenciales. ¿O cómo lo ves?
Sí, no, y además el papel protagónico de los conductores o moderadores en Estados Unidos es lo que tú dices, ¿no? Van los dos, los demócratas y los republicanos, y el moderador suelta la pelota, y pues ahí se dan, y cuando tiene que intervenir se mete, y no, aquí perdemos todos porque yo creo que además del control que tienen las autoridades sobre el INE, aunque se niegue, al INE le da miedo, ¿no? Había un cara a cara entre ellos que se quitó al final en el formato que se tenía para el tercer debate. Iban a estar, se iban a hacer algunas preguntas entre ellos, sí. Y no se hizo. Entonces, pues aquí este debate se trató de cómo podía escabullirse Claudia de los temas que le puso Xochitl, ¿no? El tema de García Harfuch. Xochitl, Claudia decía, aquí la matanza de Tlatelolco, bueno, fue el abuelo de García Harfuch el que participó principalmente.
Para dejarlo en claro, creo que dejaron ir también muchos de estos momentos. Luis Gabriel Osejo, ¿faltó más contundencia por parte del aspirante de la oposición para irse sobre el tema de seguridad, que es el que más nos molesta a los mexicanos hoy?
Yo creo que sí, pero también hay que reconocer algo, estamos viviendo en la época de la posverdad. ¿No? En donde el que habla más, el que tiene más saliva, en este caso vemos que todas las mañanas hay una persona que te dice la verdad oficial, y cuando no coincides con esa, verdad, dice que estás mintiendo, que eres del otro bando. Me parece que ayer revivimos una mañanera. Ayer fue un resumen del resumen del resumen de las mañaneras en realidad, ¿no? Exactamente. Entonces, pues aquí vimos dos posiciones. Una, la de Xochitl, diciendo la verdad que todos conocemos, este incremento en los homicidios, en la violencia, que es el día a día, ¿no? Y de la otra parte, igual, siguiendo el mismo esquema, el mismo guión de Andrés Manuel López Obrador, diciendo, no es cierto, no es mentira, estamos mejor. Aquí estamos viviendo en un, no sé, en un Obradorlandia, en el mundo feliz de López Obrador. Habrá que ver si realmente creen que existe ese mundo feliz, o están usándolo como una estrategia para seguir viéndole la cara a la gente que los apoya.
Muy bien, muchas gracias, Luis Gabriel. Preguntártelo también, Daniel Almanza, oportunidades perdidas en este tema de seguridad, era como para entrarle con toda la carne al asador, ¿no?
Sí, pudiera ser, y sobre todo por lo que ya decíamos, ¿no? Ese es el tema más importante en diversas regiones del país que están dominadas ampliamente por el crimen organizado. Pero además creo que también, pues, esto refleja un poquito del talante de los candidatos. No sé si ustedes también lo notaron, yo vi por tercera ocasión consecutiva, insisto, en un formato muy rígido como este que tenemos, una Claudia muy intolerante, la verdad, o sea, una mujer que frente al cuestionamiento, frente a los señalamientos, a cosas que tienen que explicar ellos que no se terminaron por realizar en este sexenio, pues tendrían que explicar, ¿no? Y no volteó. Alguien me decía, y de pronto eso también me preocupa, ¿no? Porque veo un sector del electorado que te dice, pero pues es que no tiene por qué voltear a ver a Xochitl Gálvez. Bueno, me preocupa, porque si no voltea a ver a tu principal opositora, ¿cómo va a voltear a ver al resto de la población frente a las problemáticas que hoy tenemos? Y además a mí me preocupa también mucho esta parte de los únicos demócratas somos nosotros. La democracia no existía antes de que llegara este movimiento que hoy encabeza la presidencia de la República, y creo que eso te deja entrever un poco de cómo se ejercería pues esta hiperpresidencialista posición que pudiera tener eventualmente con mucho poder una mujer como Claudia Sheinbaum.
Bien, 7:48, seguimos en la mesa de análisis especial de RR Noticias a propósito del debate. ¿Cuál consideras, Sergio? La verdad es que el de ayer, comparado con los otros dos, me parece que fue un debate un poco más árido porque casi volvieron a los mismos temas, hubo solo uno o dos por ahí. Aún dentro de la aridez del tercer debate del día de ayer, ¿cuál consideras que fue el momento más importante o el que habríamos de destacar más, si consideras que hubo alguno?
Sí, mira, cuando ella le dice que una agencia de Estados Unidos está investigando a Mario Delgado por el huachicol fiscal, es decir, meter combustible que no paga impuestos y que se vende en México. Eso ya se había documentado, Reforma ha hecho trabajos de investigación muy serios, latinos también, pero decírselo en ese momento a Claudia, y bueno, para variar, ella se hace un lado, como se hace un lado cuando el Papa le dicen lo del Papa y lo de la Virgen, y dice, pues mi departamento o mis asesores lo van a responder mañana. Y comentábamos con Luis Gabriel y con Daniel, ella tendría que haber respondido ahí. Era el momento para responderlo, pero ella se hace un lado con esa arrogancia que le ha caracterizado de sí no voltear a ver a su oponente, a su rival, y no responder. O sea, ella piensa que es López Obrador y que se le rebala todo, y yo creo que está equivocada, porque si piensa que tiene la popularidad, el carisma y la fuerza de López Obrador, está muy equivocada, y vamos a ver.
Bien, muchas gracias, Sergio Arturo Venegas. Luis Gabriel Osejo, ¿hubo algún momento importante dentro del debate del día de ayer, algo que te haya llamado la atención?
La verdad fueron pocos, muy pocos momentos, ¿no? Fueron chispazos que uno pensaba iban a prolongarse. Me llama mucho la atención esta referencia al libro de Anabel Hernández, ¿sí?, donde abre la página Xochitl, abre el libro de Anabel Hernández y dice, mira, aquí dice en el libro que te dieron dinero del narco, ¿no? También me parece que fue un tema muy fuerte, que en otro país, en otro continente hubiera sido el acabose y tendría los reflectores ese tema. Pero hay que recordar que aquí, lo que decía en la participación anterior, estamos hablando en la época de la posverdad, donde solamente basta decir, mis asesores lo van a contestar, o ya lo contesté, o eso ya quedó resuelto, ya quedó aclarado. O ahora
simplemente
fue,
son puras mentiras.
Así, ¿no? Es, ahora la posverdad de este debate, la verdad de Claudia Sheinbaum, es que Anabel Hernández no tiene credibilidad, como si la tuvo, para atacar en su momento a lo que ellos llaman los conservadores.
Bien, muchas gracias, Luis Gabriel Osejo. Daniel Almanza, ¿algún momento importante del debate del día de ayer?
Yo creo que los que citaron evidentemente ya acá nuestros compañeros Gabriel Osejo y Sergio Arturo Venegas, pero me parece que sí es digno de rescatar el papel que está jugando Movimiento Ciudadano en esta elección que ayer quedó reconfirmado. A ver, escuchamos esta obsesión que trae pronto Jorge Álvarez Maínez con Vicente Fox. A ver, tenía 14 años, sí. Jorge Álvarez Maínez, cuando Vicente Fox, que está, agarró la presidencia de la República en el 2000. ¿Cuántas veces, acuerdan ustedes, que ayer citó Jorge Álvarez Maínez al presidente López Obrador? Cero. Nunca lo mencionó por su nombre. De repente, mencionaba en algunas cosas al gobierno federal en términos generales, a la propia Claudia Sheinbaum, pero al presidente de la República ni con el pétalo de una rosa. No. Y bueno, me parece que es más que claro. A ver, si hasta emblemas comparten, caramba, Morena y Movimiento Ciudadano, los dos tienen el águila republicana, y ayer quedó reconfirmadísimo el papel que hoy está jugando, porque además, fuera de lo federal, también tendríamos que analizar cómo está MC en los estados de la República que hoy están compitiendo, excepto Jalisco, en todos los demás están en una muy lejana tercera posición, sin posibilidad de competir. Entonces, si hay que destacar algo, es que sí, evidentemente, hoy MC está jugando ese papel de esquirol.
Y obviamente, pues está buscando.
Con la cancioncita.
Y claro, y no está buscando ganar, sí. Lo que busca es mover posiciones, a ver con eso, pues, para cuánto le va a ajustar el sexenio que entra. 7:52 es RR Noticias y estamos en esta mesa de análisis especial esta mañana a propósito del debate de ayer. Sergio Arturo Venegas, déjame preguntarte, normalmente los debates, pues para lo que sirven es para que cada candidato contraste sus puntos de vista, que la gente los conozca, y con base en eso, pues a lo mejor se muevan las encuestas y que haya una oportunidad para que ese candidato el día de mañana sea tomado en cuenta por el electorado. ¿Se movieron las cosas después del debate de ayer?
Yo creo que tendría que ser positivamente, ¿no? O sea, tú ves el debate y como ciudadano que vas a votar, dices, mira, me gusta esta propuesta, me gusta. No, aquí fue al contrario, ¿no? A ver quién tenía peores indicadores, a quién se le acusaba de algo peor. Y lo que decían pues Felipe Calderón, Fox, son los negativos de Xóchitl por haber trabajado en el Instituto de los Pueblos Indígenas, etcétera, etcétera. Pero de ella per se no hay negativos más que el tema de su casa, que ahí queda como el de Claudia. Entonces yo creo que mucha gente la vio por morbo, ¿no? A ver si ahora sí le pega, ¿no? A ver si le sacan el video, a ver si esto. Y cuando sacó el libro le dijeron, está prohibido lo de los libros. Sí. Entonces, también es un corsé muy difícil de sortear, ¿no? Pero yo creo que a Xóchitl le faltó contundencia en esto.
Bien. Luis Gabriel Losejo, también esto, los debates sirven pues para mover cosas, para agitar, digamos, el avispero. ¿Se mueven las cosas después del debate de ayer?
No, yo creo que ya a estas alturas de las elecciones, de las campañas, ya la gente tiene definido por quién va a votar y por quién no va a votar. Creo que esta elección va a ser de desesperanza. Mucha gente va a dejar de ir a las casillas. Ha sido una campaña muy aburrida, ha sido una campaña de mucho ataque, de poca propuesta. Y la verdad de las cosas es que llegamos a una conclusión, y creo que la mayor parte de los ciudadanos están llegando a esa conclusión, de voy a votar por el menos peor, voy a votar por el que menos daño, más daño que le han hecho en los últimos 5 años y medio al país pudiera resultar, ¿no? Creo que hoy la gente ya tiene decidido el voto. Yo de verdad esperaría que haya un voto oculto, que lo de las encuestas estas que le dan 20 puntos a Claudia Sheinbaum sea falso, que la gente cuando le digan, diga, voy a decir que voy a votar por Morena para que no me quiten los beneficios que tenga, ¿no? Yo quisiera que fuera eso, ¿no? Porque 30, 40 puntos no los veo. Ayer vi plazas llenas en 80 ciudades de la República que dan otra perspectiva a esta campaña.
Bien, muchas gracias, Luis Gabriel Losejo. Daniel Almanza, ¿se movieron las cosas después del debate de ayer? ¿Se moverán en los días que vienen?
El debate no mueve absolutamente nada. Lo que sí lo mueve es lo que está platicando, y le doy continuidad a lo que comentaba Luis Gabriel. La marea rosa, las marchas, las movilizaciones que vimos el día de ayer, pero también creo yo esa capacidad que puedan llegar a articular eventualmente los partidos, y sobre todo la candidata opositora, que es Xóchitl Gálvez, porque ya hablamos del papel de Álvarez Maínez, para hacer que la gente vote. Y a ver, hay que traer a colación lo que pasa en el 21 en la capital de la República. ¿Se acuerdan ustedes este mapa que se parte de un lado guinda, del otro azul? Los estados, o mejor dicho, las alcaldías azules, las zonas azules que termina por ganar la oposición en la capital del país, son lugares en donde votó arriba del 60% de su padrón electoral. Veremos si aquí la gente sale en masa y eso puede eventualmente equilibrar las cosas de manera tal que te cambie, pues, cómo está hasta ahorita la intención de voto, que yo no creo que sea esa, ¿no? Lo que tú decías, que las encuestas sean falsas. Yo no creo que tenga 62 puntos de intención de voto Claudio Sheinbaum, que ni AMLO los tuvo, con el carisma que ya decía Sergio Arturo Venegas, con la capacidad de comunicar, de articular, de visitar además todos los municipios de la República Mexicana. Entonces, yo creo que se equilibran a partir de otras razones que no encontramos en este debate, que insisto, sigue siendo muy rígido.
Bien, son ahora las 7:56, ya en la recta final de esta mesa de análisis especial. ¿Qué les parece si un minuto de conclusiones para cada uno de ustedes, caballeros? Y vamos a arrancar con Sergio Arturo Venegas. Adelante, Sergio.
Mira, tú dices si cambia, preguntabas si cambia algo esto, ¿no? Yo creo, como todos aquí en la mesa lo han expresado, que difícilmente va a mover algo, pero sí hay un tema sensible para los mexicanos y que Xóchitl debe botonear a partir del día de hoy, es el de la Virgen, ¿eh? El tema de la Virgen y del Papa, porque ahí sí es algo con lo que no debes meterte.
¿Fue correcto usarlo?
Yo creo que sí, políticamente sí, porque ella lo usó. Claudia se lo puso, el huipil, y traía a la Virgen, y fueron a ver al Papa y todo esto, ¿no? Entonces, a ver qué sucede con eso. Me parece que va a haber una gran sorpresa el 2 de junio. Hay un voto guardado, impector, y como se le quiera llamar, y ha sucedido en otros países últimamente. Cuando la gente responde, ya no confía en el que te encuestas. Claro. Y si uno como periodista luego te hace una encuesta y dices, no le voy a decir, ¿no? Sí, claro. Imagínate un ciudadano común y corriente que no va a dar su información. Entonces creo que va a haber sorpresa. A ver, vamos a ver el cierre el 27-28 que vienen Xochitl y Claudia.
Que está muy en ese sentido este último spot. Me parecen los últimos dos que ha sacado Xochitl muy, muy buenos en ese sentido. Sí. El de los chavos con propuestas y el de la señora que recibe a los siervos del bienestar, donde les dice, sí, voy a votar porque tú me digas, y luego ya adentro dice, no, pues si me mintieron 5 años, claro, ahora les voy a echar mentiras yo a ellos. A Luis Gabriel, os dejo un minuto de conclusiones.
Sí, muchas gracias, Daniel, amigos. Fíjate que aquí es muy importante decir que la democracia está en peligro, que esta campaña, estas elecciones han sido las más sucias de los últimos 18, 20, 24 años.
¿Qué es decir?
Que ya es un decir. Vemos a una chachalaca, Andrés Manuel López Obrador, Dixit, que no se calla. Vemos a un presidente que está metiendo las manos, los codos, las piernas, el cuerpo entero por su candidata. Es una porquería lo que estamos viviendo. Estamos viendo en los estados gobernados por Morena cómo están moviendo las estructuras para que Claudia Sheinbaum esté bien arropada. Uh-huh. Estamos viviendo un INE bajo metralla, un INE que está inclusive muchas veces la presidenta Tadei a favor de lo que dice el presidente, esto de decir no puede usar el color rosa. La marea es una verdadera tontería. No olvidemos que estamos en riesgo, que la democracia en México, que nos ha costado tanto dinero, tanta sangre, está en riesgo en estas elecciones.
Muchas gracias, Luis Gabriel Osejo. Daniel Almanza, te toca cerrar la mesa esta mañana.
Minuto gracias, de gracias, mi querido Ángel Solís. Y bueno, alguien me decía, es que es imposible que se pueda revertir la tendencia electoral de todas las encuestas. Yo diría que no. Estamos en un país que en los últimos 24 años ha tenido 3 alternancias políticas, la del 2000, la del 2012, la del 2018. ¿Por qué tendría que ser diferente, sobre todo cuando hay un sector del elector que está muy enojado porque no le han dado resultados? Y el voto de castigo pesa y pesa muchísimo el momento de tomar tu elección. Aquí más bien lo que yo ya me preguntaría es si tenemos un gobierno capaz de aceptar la posibilidad de que puedan perder, ¿no? Y que la posible judicialización de la política que se pudiera dar de